Guadalajara, ya la nueva superintendente de servicios públicos, se posicionó el día de ayer ante el director del Departamento Nacional de Prevención, Luis Fernando Mejía, y hemos querido tener un primer encuentro con todos los medios de comunicación, un poco para contarles cuál es el objeto y las metas que tiene prevista la nueva superintendente. La acompaña el doctor Julián López, que es el delegado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y el doctor José Plata, que es el delegado de Energía y Gas Combustible, que son, que hacen parte del equipo de trabajo de la superintendencia. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Ruti, para que, y luego hacemos una sesión de preguntas de que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Les agradezco que nos hayan acompañado. Básicamente la finalidad de esta invitación es responder a varias inquietudes que algunos medios ya nos venían haciendo sobre mi llegada. Pues acabo de llegar, pero aquí hay un mensaje muy importante de trabajo conjunto, de seguir avanzando en las tareas que ya ha logrado la superintendencia. Venimos avanzando en un ejercicio muy serio. La superintendencia hoy es una entidad reconocida, es una entidad a la que respetan los usuarios, en la que confía la ciudadanía, y mi trabajo es continuar afianzando ese conocimiento de la ciudadanía y la tranquilidad de que tienen una entidad que defiende los intereses de los usuarios de servicios públicos. Por supuesto, entre los grandes retos, es de público conocimiento, está Electricaribe. La intervención ha tenido como principal logro evitar la limitación de suministro. El Caribe estaba en riesgo de tener un corte generalizado de energía y gracias a la intervención esto no ha sucedido. Estamos trabajando además desde la superintendencia en tener una mejor atención a los usuarios. Tenemos un plan de choque que va a la ciudadanía para recibir de primera mano las intervenciones y las quejas de la ciudadanía y darles trámite urgente. Eso ha mejorado ostensiblemente. Incluso el reporte de diciembre muestra una reducción de las quejas de la ciudadanía, pero sabemos que los retos son gigantescos. Se dijo desde la intervención que solamente se mejoraría el servicio de manera considerable con las inversiones que se requieren para que la infraestructura pueda prestar un servicio adecuado. Fueron 10 años en que las inversiones no se hicieron como debían. Eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero estamos trabajando de manera incansable para que el Caribe tenga la energía que requiere. Ustedes entienden que acabo de llegar, de manera que lo primero que hay que hacer es vamos a desplazarnos a la región, vamos a tener de primera mano la información del estado de la intervención, nos vamos a reunir con los gobernadores que están pendientes de conocer cuál es la posición del gobierno, y ya tengo un trabajo avanzado y vamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Minas, con la CREC, para las definiciones que están pendientes. Se ha avanzado también en la construcción de la solución definitiva. Ya hay un avance con la estructuración que ha hecho la FDN. La CREC está trabajando para cerrar la discusión tarifaria, que es un elemento primordial para estructurar la condición financiera de la intervención. Y estamos trabajando desde el Gobierno Nacional para plantear la hoja de ruta de cuál va a ser la solución definitiva. Pero además de Electricaribe, la superintendencia tiene otras tareas. Venimos trabajando en proteger a los usuarios de todo el servicio energético nacional, acompañando los malos servicios, las quejas, para que se dé pronta solución desde las empresas. También en Acueducto, Alcantarillado y Aseo venimos trabajando de primera mano. Y hoy tenemos una noticia muy importante que darles, y es que la superintendencia formuló un nuevo pliego de cargos contra doña Juana. Se ha encontrado que no están cumpliendo con sus obligaciones. Están omitiendo la cobertura diaria que se requiere de los residuos sólidos. No hay un adecuado sistema de recolección y tratamiento de lixiviados. Hay incumplimiento en los parámetros de calidad de vertimientos. No cuentan con permisos de vertimientos. Falta la zona de contingencia adecuada. No hay control de vectores y roedores. Y no se garantiza el tránsito de los vehículos en todas las épocas del año. Por esto la superintendencia ha abierto un pliego de cargos nuevo para doña Juana. Esto después de un fortalecimiento del ejercicio de inspección y vigilancia que hace la superintendencia. Y hemos avanzado en los métodos de inspección. Esta vez hemos utilizado tecnología de punta, tenemos una revisión a partir de drones para tener específicamente cuáles son los puntos donde se están incumpliendo las normas. Unas imágenes que podemos poner a disposición de ustedes para que veamos cuál es el estado de relleno. con esta tecnología de punta podemos tener mejor información y estamos actuando más rápidamente para acompañar a la ciudadanía. Doña Juana es, por supuesto, muy importante para nosotros, para la ciudad de Bogotá, pero además para la zona, y es un mensaje cómo se debe hacer, cómo tenemos que corregir para tener la disposición final de residuos sólidos adecuadamente, de manera que este es el primer acto que ponemos en conocimiento, la apertura de pliegos contra Doña Juana para mejorar la disposición final de basuras en la ciudad de Bogotá. Por lo demás, vamos a seguir acompañando a la ciudadanía también en todos los temas de acueducto y alcantarillado. Viene una época compleja con las lluvias, es importante estar pendiente de que las empresas cumplan con las normas para que estos niveles de lluvia no deriven en obstrucciones de tráfico o condiciones inadecuadas de salud para la ciudadanía. No sé si tienen alguna pregunta.
Sí, en el tema de Doña Juana, doctora Ruti, ¿cuál sería como la sanción máxima que se le podría imponer al operador del relleno en caso tal de que continúen las irregularidades? Ya se le abrió el pliego de cargos, pero ¿cuál sería esa sanción?
Bueno, aquí hay un decreto de sanciones que establece cuáles son las medidas, pero hacer un llamado sobre las sanciones apenas iniciando la apertura pues puede afectar el proceso que se está iniciando. Ya se han hecho sanciones en el pasado, así que no solamente se están tomando medidas sancionatorias con esta apertura, por supuesto eso es lo que se va a hacer, sino que adicionalmente desde la delegatura se está trabajando en un programa de gestión. Que una cosa es tener unas medidas disuasorias y castigar los incumplimientos, y otra cuál es la solución hacia adelante para tener la disposición de basuras que la ciudad necesita. Para eso se está trabajando en un programa de gestión para que se administren los riesgos que ya se han evidenciado en el relleno.
¿Y cuál sería como el plazo para que se cumpla ese programa de gestión?
Estamos estructurando el plan de gestión, todavía estamos estructurándolo con el operador, pero una vez lo tengamos lo ponemos en conocimiento con el detalle. ¿Cuál puede ser el plazo ahí, Julián?
Un año es como el tiempo estándar que está utilizando la superintendencia.
¿Por qué no se ha revelado aún públicamente el informe de la Financiera de Desarrollo Nacional?
Bueno, el informe de la Financiera ya tiene una entrega, vamos a revisarlo, yo tengo que leerlo en primer lugar, es un informe que tiene unas consideraciones importantes, pero el informe es uno de los insumos de la solución integral.
¿Cuál sería como un poco, digamos, la meta que se va a establecer por parte de los superservicios para que los colombianos conozcamos el operador que va a entrar a reemplazar a Eléctrica Libre? Es decir, no sé, antes del primer semestre, antes de julio, antes de junio, ¿se ha establecido alguna meta para ese tema, para que ya se cierre el capítulo de Eléctrica Libre y arranque el nuevo distribuidor?
Aquí lo más importante es proteger a los usuarios. Las medidas todas que tomemos tienen que ir orientadas a tener el mejor servicio. En el caso de la costa, además, estamos hablando de un servicio en una región que tiene el mayor potencial de competitividad del país, con un crecimiento que es prácticamente el doble que el resto del país, de manera que las decisiones no son menores. Más que los plazos, aquí lo importante es que las medidas sean las estratégicas para darle a la costa caribe el servicio de energía que merece. Y para esto hay que reconocer primero que venimos de 10 años de no invertir. Estamos solucionando la atención inmediata, tenemos el plan 5 Caribe que ya viene ejecutando el gobierno, tenemos un plan de inversiones, y en esto es importante señalar que desde la intervención y por gestión de la superintendencia para este año vamos a tener alrededor de 250 mil millones de pesos para obras de infraestructura que van a permitir mantener e ir mejorando paulatinamente el servicio de energía en la región.
Super Electric Caribe estaba solicitando una línea de crédito con fin de ser finalizando el año por 150 mil millones, creo que era. ¿Eso en qué terminó?
No tengo conocimiento de esa línea de crédito. Lo que te puedo decir es que ya se han hecho gestiones, ya tuvimos dos COMPES para tener recursos. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos garantizado el suministro de energía, es decir, la venta de energía por parte de los generadores, que es lo que nos quita el riesgo de limitación de suministro, y tenemos estos recursos nuevos para hacer inversiones que permitan mejorar la infraestructura.
¿Cuándo se podría hacer la subasta, digamos, de los interesados en reemplazar el Caribe? Programa ya establecido para eso.
Ese tenemos que ver la hoja de ruta de todas las medidas que se requieren técnicas y financieras para la solución definitiva, en eso estamos avanzando.
¿Qué posibilidades hay de que regrese gas natural fenosa al control de Electricaribe, y si en el informe, digamos, se dice de alguna manera o se aconseja que vuelva Fenosa?
Yo, como te digo, me posesioné ayer en la tarde, no he leído el informe. Aquí lo importante es que la solución que se tiene va a garantizar el servicio de energía de la costa Caribe, pero además tiene que darse la infraestructura necesaria para que el Caribe tenga la infraestructura y la energía que requiere para su competitividad. Una región que crece al doble del país no puede tener los niveles de infraestructura que encontramos con la intervención.
Pero legalmente, ¿podría Gas Natural volver a competir y quedarse con el territorio? Es decir, ellos podrían, si estuvieran interesados en volver a
Pues lo que se requiere en este momento es cubrir un pasivo que está alrededor de 2.4 billones de pesos y unas inversiones que superan 5 billones de pesos. Hacer esas inversiones sería el requisito básico para revisar la posibilidad legal. Eso no se dura durante las negociaciones, pero digamos que existe alguna posibilidad dentro de las normas. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es la solución que es más eficiente para el Caribe? En esa medida, lo más importante es estructurar las condiciones financieras y técnicas para que el servicio se preste adecuadamente.
Usted habló hace unos minutos del tema de las quejas. ¿De pronto se tiene un estimativo de cuántas quejas se han producido? Desde que se han bajado el número de quejas desde que se arrancó la intervención, pero ¿cuántas quejas se han...?
El promedio mensual era cercano a 30.000 quejas mensuales. Para diciembre del año pasado tuvimos 23.000 quejas. Pero para hacerlo un comparativo de diciembre a diciembre, porque pues en diciembre de pronto la gente está menos interesada en quejarse, en diciembre de 2016 las quejas fueron de 27.000.
Hay un proyecto, disculpe.
No, sigue.
Hay un proyecto de decreto que está planteando el Ministerio de Minas y la CREP que reduce los subsidios de energía y gas a los estratos 1 y 2. ¿Cómo va eso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en el presupuesto general de la nación se garantizaron los subsidios que están previstos en la ley, es decir, estrato 1 hasta 60%, estrato 2 50% y el 15% para estrato 3. La medida, como la entendemos, es una medida que está más orientada a buscar eficiencia energética y hacer una pedagogía de uso eficiente de la energía. Yo creo que el mensaje que hay que darle a la ciudadanía es que los subsidios están garantizados y que es importante que usemos adecuadamente esa energía. ¿Qué es lo que está previsto en la norma? Es que aquellos que excedan del consumo de subsistencia, que es el consumo que los estudios dicen que es el básico familiar, en más del 50%, pues no tendrán lugar al subsidio mientras se mantengan en esos niveles. La realidad es que es una medida más pedagógica. Esto no va a entrar inmediatamente. Hay un tiempo de pedagogía para la ciudadanía y de adecuación para las empresas. No creemos que tenga ningún riesgo de afectación realmente, ni en los bolsillos de los colombianos, ni en las finanzas de la empresa.
¿Y se está teniendo en cuenta en esta socialización el hecho de que el Caribe consume más energía que otras regiones?
Eso es una pregunta súper importante. El consumo de subsistencia para la región Caribe es superior. Es decir, el consumo de subsistencia de los niveles más bajos de altura, es decir, las zonas de calor, es más alto que los que estamos a 2.600 más cerca de las estrellas. Está clarísimo que el consumo de subsistencia cuando requieres refrigeración más alta, un enfriamiento de los ambientes, es más alto que en las regiones frías. Entonces sí se tiene en cuenta, ya hay un consumo de subsistencia diferenciado para las regiones más calientes del país.
Estamos en pleno fenómeno de la Niña. Usted hace unos minutos habló del tema de los planes de contingencia que tienen que tener las empresas de servicios, sobre todo alcantarillado, aseo, etcétera. Se está haciendo una revisión, se va a hacer una revisión de las empresas, un llamado también un poco para que...
Claro, tenemos ya el diagnóstico de las del nivel de alcantarillados que tiene el país a diciembre de 2016. Con base en este, además, se hace una focalización de nuestra tarea de vigilancia y supervisión, pero hay un llamado generalizado a que tengan activos actualizados los planes de contingencia y también a la ciudadanía para que tenga prácticas adecuadas de disposición de basura que no afecten los alcantarillados. Al final, la seguridad en los alcantarillados y la adecuada disposición de las aguas residuales, tanto lluvias como las que se usan, depende de todos. La ciudadanía también tiene un rol importante en esto.
¿Habría pronto sanciones o multas para esas empresas que no tengan esos planes?
Estamos haciendo el acompañamiento y por supuesto se toman las medidas adecuadas ante el incumplimiento de las normas.
Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Ok, perfecto.
Bueno, muchas gracias a todos.
Están llegando otros, te vamos a molestar ahorita dos minuticos. Ahora te van a celebrar, ¿no?
Hola Rodrigo, ¿cómo vas?
Bien, ¿cómo estás?